por este contacto.
Sí, bueno, en primer lugar, senadora, preguntarle cómo está la salud, cómo están los seres queridos en esta circunstancia tan, tan extraña para todo el mundo.
Sí, felizmente mi familia bien, yo también, con todavía estamos con el Senado sin funcionamiento en el edificio, pero trabajando muy fuertemente a través de sesiones remotas y, por cierto, con mucha actividad y gracias a Dios con la salud buena, sin ningún síntoma y cuidándonos mucho, porque, como usted bien dice, estamos en una situación tan lamentable, tan virulenta de esta pandemia, que en realidad hay que cuidarse cada uno, tener conciencia y disciplina, que dado que no hay vacuna, no hay conocimiento de medicamentos, la única posibilidad es el autocuidado y la conciencia de no contagiar a otras personas. Así es que ahí cuidándonos y felizmente, y gracias por consultar por mi familia, que felizmente hasta ahora estamos todos bien.
Qué bueno, ese es un motivo para estar contento. Sí, ayer yo me quejaba con alguien y me contestó, estás sano. Así es que qué bueno, senadora. Bueno, vamos a las conversaciones. Antes de entrar en lo que como era previsible nos convoca en buena medida, ¿no? Que es este contraste de puntos de vista entre el gobierno y el parlamento. Quería preguntarle como representante de uno de los máxima representante de uno de los poderes del Estado, ¿no? ¿Cuál es su mirada? Así es una pregunta bien general. Su mirada sobre lo que está pasando en Chile hoy.
Bueno, la mirada es de profunda preocupación, de profundo dolor por lo que está sucediendo, porque ya van cerca de 5.000 compatriotas que han fallecido, y eso, por cierto, provoca congoja, provoca mucho dolor, porque las circunstancias son muy muy dramáticas. La forma como las personas fallecen solas, aisladas en los hospitales, posteriormente los propios funerales son funerales en que no pueden despedirse la familia. Entonces, muy dramático lo que está sucediendo, y más allá de los análisis políticos, ¿cierto? Económicos, sociales, sanitarios, y aquí hay un dolor humano, hay una crisis humanitaria muy grande, y eso provoca un enorme dolor, pero también una enorme preocupación por cómo seguimos combatiendo de una manera eficiente, eficaz, esta pandemia. Entonces, creo que hay tareas que son urgentes. Se nos convoca este drama humanitario, nos convoca a buscar senderos de conversación, de contacto y de escucha de unos con otros para poder definir una forma eficiente, eficaz de combate a la pandemia. Entonces, estamos viviendo una situación todos de extrema convulsión emocional, diría yo, y también política, sanitaria, que nos interpela día a día cómo hacemos mejor las cosas.
Sí, senadora, bueno, hay un asunto que es aparentemente paradojal, ¿no? Sobre el cual le quería preguntar, porque precisamente por lo que usted dice, se ha extendido la idea, y nosotros la compartimos, ¿no? De que son tiempos en los que hay que propiciar todo lo que se pueda, la unidad, la articulación, precisamente por esta envergadura inédita del desafío que tenemos como comunidad. Pero al mismo tiempo están los roles de las oposiciones, las críticas que además en el pasado reciente nos han demostrado que ayudan a mejorar las políticas públicas en vez de perjudicarlas. Entonces, en principio es una paradoja aparente, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Yo lo veo como la inagotable, digamos, la inagotable actitud del ser humano de complicar las situaciones más que despejarlas. Uh-huh. Y como usted bien dice, aquí tenemos un momento en que, por cierto, tenemos distintas miradas de país, desde lo político, desde lo social, desde lo económico. Y, por cierto, eso es complejo conjugarlo en un momento, en una situación en que la unidad, la colaboración es una exigencia diaria para responder a la crisis sanitaria que se está viviendo en el país. De verdad, aquí nadie puede hablar de que una barrera es buena, otra barrera es mala, que estamos en una barricada, que estamos en otra. al menos desde la oposición, de donde yo estoy, hemos intentado incansablemente buscar formas de hacer presente, por cierto, nuestra visión del país, nuestra visión de cómo el gobierno está enfrentando la crisis sanitaria, las estrategias que ha definido, y, por cierto, criticar desde nuestra visión, pero con una permanente voluntad y además decisión real, concreta, de colaborar con las iniciativas que el gobierno está llevando a cabo. Porque aquí, claro, el liderazgo es del presidente de la República frente a la crisis, pero también hay otra parte del país que opina, tiene visiones, y fíjese que lo que hemos opinado en el debate de determinadas iniciativas de ley que hoy día ya son leyes de la República, como el FOGAPE, por ejemplo, advertimos que era una propuesta bastante escasa para un sector muy importante del país, que es la pequeña empresa y que es son los emprendimientos, que han quedado bastante poco protegidos, al punto que se tuvo que hacer otra iniciativa de ley. Entonces, hemos buscado, hemos contribuido con nuestros votos. Fíjese que el FOGAPE se aprobó en 3 días entre el Senado y la Cámara. Entonces, mayor disposición a colaborar, a ponernos, ¿cierto?, a disposición de las rápidas respuestas que hay que dar, en el caso nuestro particular, en el Parlamento, desde la ley, a estar atento al seguimiento de los territorios, porque somos representantes territoriales en los territorios, a cómo va impactando la estrategia sanitaria el gobierno, a concordar con los científicos, con los académicos, que hay errores muy de fondo, muy estructurales en el diseño de la estrategia, a hacerlo con el propósito de que esto mejore, que salvemos más vidas, que no colapsemos nuestro escuálido sistema público de salud, que ha respondido con una altura increíble, pero igual hoy día está con un atochamiento muy fuerte, y ha respondido en gran parte por la valentía, la entrega, el profesionalismo de los funcionarios de la salud, que hemos visto cómo están hoy día en la primera línea combatiendo duramente el virus.
Sí, nosotros hemos usado la palabra heroísmo, senadora, y no creemos exagerar. Creemos sinceramente que no exageramos cuando la usamos. Bueno, en ese contexto, ¿no? En ese contexto de su declaración partidaria de la unidad, ¿cómo recibe el anuncio del gobierno de principios de semana de llamar a esta comisión de expertos para evaluar la constitucionalidad de las iniciativas de ley? O sea, a ver, primero le pregunto si le sorprendió el anuncio, si iba en la línea de lo que usted esperaba, y acto seguido sobre su contenido.
Bueno, es bastante inesperado lo que recibimos el día lunes pasado con el anuncio del presidente en relación a intervenir en las decisiones ya internas del Congreso, decisiones que se toman en base a todo un entramado de normativo que tenemos nosotros en el Parlamento, en el reglamento propiamente tal y también en la ley orgánica, que es el sustento legal que tenemos para tomar decisiones, específicamente en todo lo que hoy día ha concitado este debate tan virulento sobre la declaración de admisibilidad de un determinado proyecto. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque lo único que ha encontrado el presidente de la República y sus ministros desde el Senado, al menos yo puedo dar cuenta y lo he visto también en la Cámara, con los normales y legítimos debates políticos, somos cámaras políticas, hay gobierno, hay oposición presente en los distintos representantes populares, y ahí se da un debate con el propósito de ir haciendo mejores propuestas legislativas. Pese a aquello, hemos encontrado esta decisión del presidente de intervenir en la dinámica interna de la toma de decisiones sobre tramitación de leyes y, por cierto, también proyectos que muestran controversia en materia de admisibilidad. Eso nos parece que ya avanza en dejar al Parlamento con cada vez menos atribuciones, porque en un sistema político extremadamente presidencialista como el nuestro, donde el presidente de la República tiene una gran cantidad de facultades para intervenir hoy día ya en las decisiones del Parlamento, por ejemplo, con recurrir al Tribunal Constitucional para requerir cierto control de constitucionalidad de los proyectos, vetar proyectos, instalar urgencias de proyectos que definitivamente desplazan toda la tramitación definida por el Parlamento para dar paso a las urgencias del presidente. Entonces tiene una serie de facultades en este sistema presidencialista y que hoy día avanzar, además de aquellas facultades que tiene, a intervenir ya en las decisiones internas, cuando se está tramitando una ley o cuando se está dirimiendo una controversia en materia de admisibilidad, me parece ya reducir al máximo las facultades del Parlamento y, además de aquello, ir desmoronando la autonomía y la independencia de un poder del Estado. No nos olvidemos que los
Sí.
poderes del Estado somos autónomos. Entonces, yo creo que es una señal muy complicada la que se ha dado y, en realidad, esto va a llevar a una situación compleja en momentos en que lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo para trabajar día a día por enfrentar la pandemia y salvar vidas.
Sí, pues bueno, creo que es una oportunidad también para hacer un poquito de, con modestia, por supuesto, de pedagogía institucional, ¿no? Porque senadora, lo que usted dice, permítame reforzarlo con una sola idea, ¿no? Hay pocos sistemas políticos en el mundo donde la presidencia tenga tantas atribuciones como en Chile. O sea, por eso es importante también lo que usted señala de poder conversar sobre este tema en el contexto institucional mundial, ¿no? De cómo funcionan habitualmente las democracias en el mundo. ¿Y cómo se lo explica? ¿Por qué el gobierno habría de entrar en esta deriva, en esta línea político-comunicacional?
Bueno, yo creo que no es primera vez que el gobierno y el presidente entran en una situación de, digamos, de hostilidad con el Parlamento. Ya hemos tenido otros episodios anteriormente. Entonces, yo creo que deben haber algunas tesis, ¿no?, que se elaboran en el segundo piso de la Moneda, en que pegarle al Parlamento, una institución que está desprestigiada, que tiene una muy baja valoración ciudadana, puede darle rédito, no sé, pues, en las encuestas, o
Que usted
rédito
dice
en la...
en la Academia del próximo lunes, o sea, con ese.
No sé si con eso, pero cada vez que nos dan, le dan al Congreso, creo que hay un diseño atrás que no lo logro comprender en, digamos, cuán finamente está elaborado, no sé, en el segundo piso o en algún otro lugar, pero algún sentido tiene de deteriorar más aún al Parlamento. Entonces, porque claro, nosotros no hemos construido un camino para tener baja evaluación ciudadana, pero en seguir insistiendo, ¿cierto?, en reiterar en ocasiones a deslegitimar más aún el Parlamento, yo creo que es complicado que venga desde otro poder del Estado que el Ejecutivo.
Pero ahí,
Entonces,
senadora, sí, una pregunta. Bueno, primero, como nota al pie, quiero decir nomás que me llama la atención que por lo general se le atribuye al segundo piso las políticas del gobierno, que es un órgano asesor. Pero bueno, en fin. Pero en dos niveles, senadora. O sea, porque si es un asunto de carácter, vamos a decirlo así, de estrategia comunicacional para subir en las encuestas, eso uno lo podría analizar en cierta perspectiva, ¿no? Si fuera. En vez de eso, o junto con eso, un intento por esterilizar, por acotar al poder legislativo, que es uno de los poderes del Estado, usted sabe lo que técnicamente significa eso. O sea, usted sabe cómo se llaman los países donde el Parlamento o no existe o no tiene atribuciones. Entonces ahí, entre esas dos perspectivas.
mire, realmente a mí me cuesta construir una hipótesis dentro de la cual podamos explicar esta conducta del gobierno frente al Parlamento. Podemos levantar varias, ¿eh? Una es la que usted señala, el término de impacto comunicacional y que reboten las encuestas. Otro es, cierto, avanzar hacia, digamos, amordazar al Parlamento. Entonces, hay que hacer un análisis, yo diría, un poco más fino, qué es lo que está detrás de esta constante y reincidente actitud del gobierno hacia el Parlamento. O sea, yo creo que da para un análisis un poquito más reposado. Pero en este contexto yo entiendo que el presidente y el gobierno intentan intervenir en el debate de iniciativas de origen parlamentario, de mociones parlamentarias, que en conexión con la dramática situación que hoy día vivimos, el impacto social, el impacto económico, laboral que tiene la crisis sanitaria, por cierto, en la medida que somos representantes populares, nos hacemos cargo de situaciones, por ejemplo, como el tema de los servicios básicos, y el tema del postnatal de emergencia. Yo creo que en ese debate legislativo que surge esta nueva hostilidad del gobierno hacia el Parlamento, que pone en el tapete el debate de las admisibilidades, de las facultades que tenemos nosotros apegados a nuestra normativa interna para tomar esas decisiones. Entonces, en realidad, acá se ha intervenido, yo creo, en relación a esos dos proyectos que en la opinión del gobierno son inadmisibles, son inconstitucionales, y que en realidad el gobierno, en vez de recurrir a las grandes facultades que tiene en este sistema presidencialista y haber dicho, mire, este proyecto de los servicios básicos es inadmisible, voy a ir al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, requerir un control de constitucionalidad. Este proyecto del postnatal es inconstitucional, es inadmisible. Voy a recurrir al Tribunal Constitucional para requerir un control de constitucionalidad. No lo había hecho nunca, en ninguna etapa del trámite de estos proyectos. Porque son, claro, son proyectos de enorme importancia ciudadana. Y creo que ahí el gobierno no tomó la decisión para no encarar públicamente a las madres trabajadoras o no encarar a los ciudadanos que hoy día están endeudados, que no pueden pagar sus servicios básicos, que no tienen trabajo, que tienen que confinarse. Entonces, eso yo creo que debería sincerado del inicio el gobierno su opinión legítima de que estos son proyectos inadmisibles en su opinión, y son inconstitucionales y tienen los instrumentos para hacerlo. Pero intervenir ya a posterior, sin haber hecho uso de sus facultades, interviniendo los procesos legítimos que tenemos en el Congreso para tomar estas decisiones, yo creo que es el error que comete el gobierno y es lo que provoca, ¿cierto?, de las dos mesas del Senado y Cámara, provoca una enorme preocupación, ¿cierto?, y sentir que hay una hostilidad hacia las facultades propias que tenemos en el Parlamento y mirar con preocupación que esto va avanzando a dejarnos en una situación de amordazamiento y de prácticamente cero facultades para ejercer nuestra función.
Sí, por eso me parece interesante el análisis, senadora, no porque queramos meter el dedo en la llaga, porque desde el punto de vista político, la llegada al gobierno del ministro París había generado una sensación transversal de apoyo. Y yo siento, no sé si está de acuerdo conmigo, que durante la primera semana de la permanencia del ministro París en su cargo se había generado una suerte de tregua o de disminución de las hostilidades, de las declaraciones altisonantes, y por lo tanto la presencia del ministro y su estilo habían ido contribuyendo a generar un clima de mayor colaboración entre los distintos sectores de la sociedad. Pero bueno, esto ocurre el lunes pasado con el gobierno y el Parlamento. Inmediatamente abre un nuevo conflicto, ¿no? Entonces hace retrotraer eso en lo que se había avanzado una semana. Pero por el otro lado, como usted menciona, obviamente esta decisión del gobierno uno la vincula con proyectos que tienen nombre y apellido. Y esos proyectos en general son percibidos por la ciudadanía como proyectos que van en su ayuda y no en su perjuicio. Por eso me parece, senadora, que el análisis de por qué está ocurriendo esto es interesante, ¿no? Porque uno podría decir a priori que parecería no ir en favor del propio gobierno, o del camino que él mismo ha señalado, o del modo en que esperaría que la ciudadanía lo valore. En fin, le hago el comentario nomás, a ver si a usted le merece agregar algo más.
Bueno, nosotros hemos valorado muchísimo el cambio en el Ministerio de Salud. Hemos tenido, por cierto, muy buena valoración de cómo ha iniciado el ministro Enrique París su gestión. Tuvimos el día martes recién pasado la mañana una sesión especial en el Senado, donde concurrieron ministro de Hacienda, ministro de Salud y ministro del Interior a dar cuenta de lo realizado por el gobierno en estos meses en que hemos enfrentado la pandemia del coronavirus. Y las intervenciones de los ministros siempre de reconocimiento y valoración a lo que el Congreso y en este caso el Senado hemos hecho como en la colaboración, en el trabajo mancomunado, de esfuerzo, de amanecernos, de buscar, acercar posiciones hasta tener concretadas los proyectos de ley, un reconocimiento muy muy valorado también por nosotros que hacen los ministros en sala del trabajo que realizamos. Pero sin embargo, al rato siguiente viene esta otra, es
Y no se
como
entiende, ¿no?
de zanahoria y de garrote,
Sí,
digamos.
claro.
Entonces, es un poco comprensible, es como una disociación que nos preocupa y que por cierto genera esta tensión entre estos dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Entonces, claro, es importante buscar elementos que expliquen qué es lo que sustenta estas decisiones del gobierno y del presidente para cada cierto tiempo pegarle duramente al Congreso. Entonces, creo que es importante analizarlo.
Sí, senadora, su opinión sobre lo que está ocurriendo con el debate sobre el postnatal de emergencia. Hoy va a sesionar la comisión mixta, hay una iniciativa del gobierno, no a todos los parlamentarios de Chile Vamos les convence. Más temprano dábamos cuenta de la opinión de la diputada Paulina Núñez, que dice que siguen apoyando el proyecto original. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo con ese asunto específico?
Bueno, aquí hay una situación que se ha ido complejizando, porque dado que, como yo decía recientemente, el gobierno no intervino cuando este proyecto estaba tramitándose en la Cámara de Diputados, que era el momento para señalar que el proyecto, en su opinión, porque ahí siempre hay interpretaciones jurídicas diversas, que en su opinión es inadmisible, y haber recurrido al tribunal para requerir este control de constitucionalidad a que yo me refería, ese era el momento para hablar y decir, mire, este proyecto no puede seguir su curso. Bueno, no, nada se dijo mientras se tramitaba en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y nosotros tenemos el deber de dar curso a la tramitación de los proyectos que vienen de la Cámara de Diputados. Se da cuenta y si hay reclamo de admisibilidad del proyecto por parte o de la mesa o de alguna senadora o senador en sala, el deber es, acogiéndonos a la ley orgánica del Congreso y al reglamento nuestro, decir inmediatamente la sala es la soberana para decidir. Y eso es lo que hemos tenido que hacer. Es decir, mire, yo personalmente con una interpretación jurídica distinta a la de los senadores oficialistas, declaré admisible el proyecto, lo trasladé a la sala lo declaró inadmisible. Se perdió por 2 votos la admisibilidad. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Es que tenemos que acogernos a la ley orgánica del Congreso, que establece que cuando hay diferencia de calificación de admisibilidad de una Cámara con la otra, en este caso la Cámara de Diputados lo declaró admisible, el Senado lo declara inadmisible, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, artículo 15, se constituye una comisión mixta. Y eso es lo que está sucediendo hoy día a las 9 de la mañana. La comisión mixta, constituida por 5 diputados y 5 senadores, van a hoy día a constituirse, a elegir su presidente, a fijar horario de trabajo. Eso es lo que nosotros hemos tenido que hacer con apegados totalmente a nuestra normativa interna. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Presentó un proyecto paralelo que también recoge la necesidad de responder a un postnatal de emergencia, es decir, que se prolongue el permiso de padres y madres para cuidar a sus hijos. Y eso es lo que hoy día ha entrado, dimos cuenta ayer, va a entrar a la Comisión de Trabajo, pues después va a ir a la Comisión de Educación, porque se trata de cuidado de niñas, niños, pero que tiene una matriz muy distinta a la del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Lo que hace el gobierno con el proyecto de postnatal que he presentado, más bien de cuidado de niñas, niños, es incorporar este permiso, ¿cierto?, para cuidar a sus hijos, a sus hijas, de madres y padres trabajadores, incorporarlo a la ley de protección al empleo. Vale decir, los trabajadores que se acogen al permiso van a tener entonces que, donde trabajan, solicitar la suspensión de sus labores sin romper la relación contractual, y su permiso va a ser financiado con los recursos que tienen aposados en la cuenta del seguro de desempleo. Eso es lo que básicamente y amplía la cobertura, ¿cierto?, hasta niños en edad preescolar, más o menos hasta los 6 años. Entonces tiene un diseño conceptual, un diseño también financiero, distinto al que tiene.